Argentina con el gobierno de Perú. Don Gonzalo Lázari, ¿a quién tenemos en la línea? Porque sin duda alguna le está dando la vuelta al mundo la decisión de Pedro Castillo de cerrar temporalmente el Congreso y de convocar a rueda de prensa y de convocar a elecciones, pero además la renuncia del canciller de ese país.
No, sí, hay un lío político en este momento, Camila, toque de queda en todo el país, elecciones que se van a estar llamando al menos en un proceso de 9 meses. A esta hora tenemos en línea a Rosángela Barbarán, ella es congresista del Perú, del partido Fuerza Popular, partido opositor al gobierno de Pedro Castillo. Congresista Barbarán, gracias por acompañarnos hasta ahora desde Lima, Perú.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Congresista, ¿estamos frente a un golpe de Estado ejecutado desde el Ejecutivo peruano?
Mira, en realidad nos ha tomado por sorpresa. El día de hoy a las 3 de la tarde nosotros habíamos citado al presidente de la República para que vaya a responder sobre la moción de vacancia que se ha presentado, la tercera moción de vacancia en su contra por hechos gravísimos de corrupción. Él está siendo sindicado como cabecilla de una organización criminal. El día de hoy, a horas de la mañana, uno de los colaboradores eficaces asistió al Congreso de la República a exponer a la Comisión de Fiscalización cómo es que le daba pagos de 100.000 soles, 50.000 soles al presidente de la República directamente para que mantenga en el cargo a uno de los ministros. Eso, al parecer, ha movido al Ejecutivo y ha hecho que el señor Pedro Castillo finalmente disuelva el Congreso, y en este momento los ministros están renunciando ya.
Congresista, no solamente ha resuelto disolver el Congreso, sino también decretar un toque de queda hoy, a partir de las 10 de la noche o 22 horas, hora local. En el pasado, al presidente Castillo no le han salido muy bien estas medidas cuando ha decidido decretar estos toques de queda. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar el pueblo peruano frente a esta noticia? No solamente el toque de queda, sino también la decisión de disolver el Congreso.
Mira, nuestro país es un país demócrata. Nosotros hemos sabido salir de una crisis desastrosa en los 80, en donde estábamos copados por el terrorismo, en donde se tenían que tomar medidas que evidentemente nos estaban llevando al país al hoyo. No, hoy en día nosotros vivimos en democracia, en un Estado de Derecho. Él no puede decir que se están violentando las instituciones, cada poder es independiente, no puede intervenir en el Poder Judicial, que en este momento tiene casos en su contra. O sea, el señor Pedro Castillo, para salvarse, ha tomado la peor decisión. Él finalmente va a ir a la cárcel, pero ha decidido tomar una decisión y se está quedando solo. Ya están sus ministros renunciando. Y además, nuestra Constitución es clarísima en que nosotros no le debemos a un gobierno usurpador como lo está haciendo en este momento. Ya la gente está también tomando medidas de acción. Y yo espero, y desde aquí hago una invocación a las autoridades internacionales, porque él ha nombrado la OEA, que presentó un informe mal hecho hace poco tiempo, avalando a este gobierno corrupto. Yo espero que esta vez no se preste y que además las Fuerzas Armadas en nuestro país respeten el Estado de Derecho, porque ellos se deben a la nación y no a un presidente corrupto.
Pero, congresista Barbarán, cualquier observador desde afuera pensaría que cuando un presidente hace eso, por lo menos lo mínimo que debería tener de su lado de las Fuerzas Armadas, que gran parte de las fuerzas militares lo apoyen. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo es la relación de lealtad entre el mando militar y el presidente Castillo?
El mando militar en nuestro país siempre ha tenido una posición de respeto al país y siempre han sido muy objetivas. En este momento el comandante general del ejército ha renunciado porque él no ha aceptado este clamor que le han hecho hace unos días, insinuaciones para un golpe de Estado. Ningún demócrata, ninguna institución avala un hecho como el que ha hecho el presidente, porque nuestra Constitución es clara. ¿Él puede disolver el Congreso? Sí, pero cuando se hayan dado 2 negatorias de cuestión de confianza, y hasta el momento este Congreso no le ha negado ninguna. Inclusive, muchos de oposición apoyaron en su momento los gabinetes que él presentó. Lo que está haciendo es un manotazo de ahogado para salvarse de la cárcel. Y yo lo que invoco es que en este momento inclusive la policía vaya a rodear Palacio de Gobierno, porque en cualquier momento, cuando nosotros ya tenemos una sesión en breve que inicia para vacarlo, y lo que vamos a hacer en ese momento obviamente es que el señor no se fugue y que no vaya a pedir asilo a ninguna embajada.
Sí, precisamente por eso le quiero preguntar, congresista Barbarán, usted dice que esta es la tercera moción de vacancia. ¿Qué está pasando en este momento, en el lugar donde está usted en este momento? ¿Cómo están las cosas?
Mira, yo estoy en este momento llegando al Congreso porque nosotros teníamos una cita a las 3 de la tarde. La sesión iniciaba a las 3 de la tarde para que el presidente pueda ir con su abogado a responder sobre la moción de vacancia. El Congreso de la República en el Perú ha respetado siempre el debido proceso, siempre ha cumplido con los plazos, siempre ha cumplido para que él pueda dar sus descargos. Las dos mociones de vacancia anteriores no se dieron los votos y nosotros fuimos muy respetuosos. Esta vez con las pruebas de delito, con los colaboradores eficaces, su entorno más cercano ha sido el exsecretario de Palacio, los ministros que están involucrados. Tenemos un ministro hasta el momento que está fugado, los sobrinos del presidente están fugados. Todos esos actos de corrupción han permitido que otros congresistas se den cuenta de que eso no eran rumores, sino que eran pruebas contundentes de que el presidente estaba liderando una organización criminal dentro del Palacio de Gobierno, y fue por eso que se presentó esta tercera moción de vacancia. Y lo que buscábamos el día de hoy era debatirla. No se sabía si se tenían o no se tenían los votos, pero creo que con la declaración del último colaborador eficaz, en donde señala que le ha dado dinero directamente al presidente, eran 100 mil soles, y a la hermana del presidente para que pueda tener dinero para todos sus hermanos, ha sido lo que finalmente ha tenido que tomar la peor decisión, que ha sido disolver el Congreso, que es inconstitucional.
Pero mire, congresista, no es porque yo quiera ser de abogado del diablo, ni mucho menos, pero sí se ve desde América Latina que desde el día en que se posesionó Pedro Castillo como presidente de Perú, pues desde el Congreso, desde el Legislativo, han intentado hacerle la vida absolutamente imposible, tanto que en América Latina se decía en prensa internacional, ¿cuánto tiempo irá a durar Pedro Castillo? ¿No le hace también un daño a la democracia de su país que el Congreso actúe de esa manera frente a los mandatarios, donde ni siquiera los han dejado posesionar y ya se empieza a hablar de cómo van a hacer para poderlos sacar del poder?
Mira, en realidad, con todo lo que le ha pasado al país, y creo que yo, viniendo de un partido político cuyas críticas han sido durísimas a lo largo de la historia, no podemos ser tolerantes con la corrupción. Si un presidente desde el día uno se sienta a robarle al país, pues tiene que salir. No hay un espacio para el diálogo, para conversar. Son muchos los congresistas de la República que en este momento están siendo investigados porque habrían recibido dinero para poder favorecer en algunas votaciones. Eso no se tolera. Discúlpame, pero así sea en el día 2, se tiene que sacar al presidente en el día 2. Sin embargo, cuando son personas honestas, por supuesto que vamos a apoyar. Nosotros, este Congreso le dio la confianza a su gabinete. Yo soy presidenta actualmente de la Comisión de Economía. Me he reunido innumerables veces con el ministro de Economía. He priorizado todos sus proyectos. El 80% de proyectos que llegaron del Ejecutivo los ha aprobado mi comisión. Ese es un trabajo que uno quiere hacer. Pero yo no voy a tolerar de ninguna manera que un presidente que le esté robando al país, que esté cobrándole coima a los empresarios para poder ganar licitaciones, esté en el cargo. Y eso es algo que nosotros vamos a tener que defender el día de hoy también.
Ahora, congresista, la pregunta es el futuro. ¿Qué pasa si el presidente Pedro Castillo sale del poder? Más allá de que la Constitución dice que el vicepresidente quedaría en poderes o en funciones, ¿cuál es el futuro de Perú? ¿Quién gobernará por parte de la oposición?
Mira, lo que corresponde es que asuma la vicepresidenta. Desde que llegó este gobierno siempre han habido ya cuestionamientos. El segundo vicepresidente, no puede asumir el cargo porque él está sentenciado por corrupción. Él, desde que fue inscrito, lo retiraron de la plancha. Entonces solo queda la primera vicepresidenta, que hace poco renunció también. Ella era parte de los ministros, pero ante el intento de unos hechos de infracción constitucional que ya habían cometido hace poquito, porque ellos indicaron que nosotros le habíamos negado una cuestión de confianza sobre un proyecto, que es un tema un poquito más tedioso de explicar, pero ella dio un paso al costado. Lo que corresponde es que ella asuma y que obviamente los congresistas podamos dar el respaldo para que esto salga adelante. Sin embargo, hay una cosa grave también. Ella tiene una acusación constitucional actualmente en la subcomisión por haber cumplido como ministra otra función. Y esa es una infracción que lo cometen ellos, y lastimosamente también tenemos nosotros que ver. Lo único que yo espero para mi país es que haya un momento de estabilidad. Existen reformas políticas que se están debatiendo, que yo creo que son urgentes que se puedan aprobar, porque no podemos estar en esta inestabilidad por años, ¿no? Le hace muchísimo daño a la inversión.
Pero mire, señora congresista, es que uno escucha al presidente Castillo y él habla de que lo que hay es una persecución política en su contra, y en la última locución lo que dice es que él no se ha robado un solo peso. ¿Por qué no creerle también al presidente Castillo cuando niega todas estas acusaciones?
Es que justamente, te comento, hubo congresistas que le creyeron y por eso que no apoyaron la moción de vacancia. Le creyeron. Y hoy no le creen, ¿sabes por qué? Porque han salido pruebas en donde su entorno más cercano, sus sobrinos, su hija, que es su cuñada, pero la han criado como su hija, ha estado presa hace poco porque ha estado haciendo depósitos de más de 90,000 soles en el banco que está al lado de Palacio. Su secretario de Palacio, en este momento, está siendo colaborador eficaz declarando. Se le encontró 20,000 dólares.
¿Congresista?
En una infinidad de veces. Las cámaras de Palacio de Gobierno dijeron que estaban malogradas, han tenido que ir sistemas para poder visualizarlas. El ministro Silva, que era el ministro de Transporte, que él no quería que nosotros censuráramos, está fugado. Sus dos sobrinos están fugados. Han hecho el levantamiento de comunicaciones y además del tema de bancario, y han encontrado las pruebas. Entonces, no es una suposición que haga una congresista de oposición por más diferencias que tengamos políticas. Son las pruebas contundentes que nos lleva a que estamos frente a un presidente corrupto. Y eso es innegable. Esto no quiere decir que sea de izquierda o sea de derecha. Es corrupto y tiene que ir a la cárcel. Y finalmente, en este momento, yo creo que las Fuerzas Armadas no deberían apoyar lo que él ha hecho, ¿no?
Estamos hablando a esta hora con Rosángela Barbarán, quien es del Partido Fuerza Popular en Perú, congresista que hace parte de ese legislativo que acaba de disolver el presidente Pedro Castillo. Recordemos, saquemos unos apartes de lo que dijo el presidente Castillo anunciando precisamente la disolución del Congreso de su país. Ya se conocen renuncias de varios integrantes del gabinete del presidente peruano y la convocatoria a elecciones.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
Ahí oíamos, Mariana, al presidente Castillo en ese anuncio de lo que está pasando en estos momentos en Perú, que muchos hablan de golpe de Estado.
Congresista, sí, muchos dicen que es un golpe de Estado y quisiera entonces de pronto enfatizarle en una pregunta para que nos quede muy claro a todo, porque sus ejemplos han sido básicamente de familiares o ministros o aquellas personas allegadas al presidente que han cometido actos de corrupción. Pero cuénteme un poco más cómo el presidente en sí ha cometido estos actos de corrupción. ¿Cómo es el corrupto específicamente? No solamente su entorno, sino él en específico.
El día de hoy, creo que ya lo había comentado en una parte de la entrevista, el encargado de hacer los cobros de coima, porque salió hace unos días una empresaria afirmando que había entregado 4 millones, que sería alrededor de 1,200,000 dólares más o menos, a una persona. Esta persona, que era el trabajador, la persona de confianza del ministro de Vivienda, ha contado cómo es que le daba directamente el dinero al presidente de la República. Y además, el ex jefe de la DINI, que es el Servicio de Inteligencia del Perú, ha salido a exponer que le dijo directamente al presidente de la República qué personas estaban haciendo actos ilícitos. Y el presidente de la República nunca hizo nada por sacar a esas personas. Todos esos hechos están siendo corroborados en este momento. Hay muchos colaboradores eficaces y todos señalan al presidente de la República como que conocía y además que se le entregaba directamente también parte del dinero que cobraban de las coimas.
Congresista Barbarán, una de las propuestas que acaba de decir el presidente Castillo es tener una constituyente. ¿Usted cree que es necesaria una constituyente? ¿Qué tan vieja es la constitución de ustedes?
Nuestra constitución no es perfecta, pero puede ser modificada dentro de los parámetros que ya se establecía en la propia constitución. Nosotros podemos hacer reforma parcial o total de nuestra constitución con los votos de 2/3 del Congreso de la República. Sin embargo, desde el día 1 que ellos han llegado, han querido una asamblea constituyente. Entonces, como el Congreso de la República no les ha permitido, porque les hemos dicho, ok, ¿quieres hacer reformas? ¿Qué reformas quieres hacer? Preséntalas y aquí la vamos a debatir. Y ellos decían que no, que la Constitución no sirve, que la Constitución ha sido para los grandes, y es totalmente falso. Gracias a la Constitución que tenemos en este momento, nuestro nivel de pobreza disminuyó desde 56% a 23%. Gracias, y eso de repente lo saben ustedes mejor que yo, que conocen toda la parte de la economía internacional, el Perú ha sido uno de los milagros económicos de América Latina gracias a la Constitución que tenemos en este momento. Entonces, si hablamos de desigualdad, por supuesto que en nuestro país todavía existe desigualdad, pero creo que ha sido por la mala administración de los diferentes gobiernos, no solo de este señor, sino de los diferentes gobiernos.
Pues congresista Barbarán, desde Lima nos atiende a esta hora en Blue Radio. Mil gracias por haber estado con nosotros y darnos las primeras reacciones de lo que está sucediendo después de que el presidente Pedro Castillo disolviera el Congreso de su país. Feliz día para usted.
Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad.
La noticia en América Latina en estos momentos está en Perú, 12 del día, 42 minutos. Sebastián, frente a la pregunta que yo le hacía a ella también sobre la responsabilidad que tienen los congresos en Perú de la inestabilidad democrática y la inestabilidad política que han tenido, ¿cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos años por cuenta de esas mociones de censura que convocan los congresistas?
Bueno, si tenemos en cuenta, Camila, desde el 2018 que estaba Pedro Pablo Kuczynski, que él asume en 2016, a puertas de este mismo proceso que en realidad en el artículo 130 de la Constitución se llama permanente insuficiencia moral, previo a la votación, él renuncia. Lo sustituye Martín Vizcarra, que había sido su vicepresidente, y Vizcarra dura apenas meses. Asume en mayo y termina en noviembre del 2020. Allá vamos dos presidentes en los últimos 4 años, o incluso menos de 4, porque todavía le quedan unos meses al 2022. Después llega Manuel Merino, el señor Merino está apenas 5 días. Después Francisco Sagasti, de partido morado, él realmente dura apenas 7 meses. Digamos que empatar esa transición en el poder, y bueno, el señor Pedro Castillo de Perú Libre, pues que asume en julio de este año, pero en julio del 2021 no alcanza a completar, Camila, ni 2 años, y bueno, pues si llega a haber nuevas elecciones en Perú, pues cuente usted 6 presidentes en menos de 5 años.
Gonzalo, ¿tenemos más noticias sobre lo que está pasando en Perú en estos momentos?
Sí, acaba de hablar la fiscal general de ese país, Patricia Benavides, y acaba de denunciar el quebramiento del orden constitucional dentro de la nación. A su vez, acaba de renunciar el ministro de Justicia, también acaba de renunciar el ministro de Economía, así como ya habíamos conocido que el canciller de la República del Perú había renunciado, lo hizo a través de Twitter con este mensaje: en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso de la República.
Hoy día de velitas tenemos esta noticia internacional y la estabilidad política en Perú. Precisamente estábamos hablando con una congresista de ese país, congresista que pertenece al legislativo que acaba de disolver el presidente Castillo.